La confianza abrió y afuera no había nadie.
Tengamos confianza.
No tengamos miedos. El futuro está en marcha. Darás que hablar.
Perdida.
Y seguimos aquí en Darás que hablar, estamos en vivo hasta las 7 menos 10 de la tardecita noche en AM1390 Radio Universidad Nacional de La Plata. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamándonos al 0221 si estás fuera del radio de la ciudad de La Plata, y luego 422-0295 o 422-0200. Y también podés sintonizarnos en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Hace unos días, luego sobre todo de los resultados de octubre y de cara al balotaje, y sobre todo después de algunas declaraciones del equipo económico del candidato Mauricio Macri de Cambiemos con respecto al tema del rol de las universidades, el tipo de educación que queremos, la inversión que hay que hacer en la educación, la verdad que hubo una preocupación justamente en la comunidad educativa, en la comunidad científica también, en la comunidad de investigadores. Ustedes saben que luego de la crisis y en estos últimos 12 años han vuelto al país muchos científicos e investigadores, y que la inversión en educación, en ciencia y tecnología ha sido una de las mayores inversiones a lo largo de la historia de la República Argentina. Y la verdad que ante esas declaraciones hubo una preocupación sobre un posible retroceso en lo que se refiere a conquistas alcanzadas, a conquistas concretas que se han realizado en la ciencia y la tecnología en la República Argentina por parte de no solo las universidades públicas, sino también por parte de los docentes, de estudiantes, de científicos, que ven en riesgo que esta política educativa tenga un retroceso si llega esa posibilidad de que Mauricio Macri sea el próximo presidente. Tenemos en línea a Pablo Bilic, que es el secretario de posgrado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Hola, Pablo. Elisa te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Elisa. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo sé que hoy estaba programada una jornada, que es la ciencia sale a la calle, que se iba a hacer justamente bajo la consigna dos modelos de ciencia y educación, dos modelos de país. Pero antes de ir a eso, Pablo, a mí me gustaría que conversáramos un ratito sobre lo que ha significado para la educación superior, para la ciencia y la tecnología, este modelo y cómo se piensa un modelo educativo de educación superior.
Sí, bueno, la verdad es que la introducción que haces es muy clara respecto de cuál es la preocupación en este momento. Uh-huh. Me parece que es muy alentador después del cimbronazo de los resultados de las elecciones, de unas elecciones que el Frente para la Victoria ganó también. Me parece que eso es importante recordarlo todo el tiempo, porque a veces como hay un cierto clima de que parece que hubiese perdido la elección, pero claramente ante el escenario del balotaje se pone en juego dos modelos de país. Eso es también, por eso venía la convocatoria, y yo creo que ahí, digamos, bueno, es para pensarlo como desde muchas aristas. Por un lado, esto que marcabas recién sobre la cantidad de logros de las nuevas que significan las nuevas universidades, la revalorización del CONICET, la revalorización del lugar de los investigadores para un proyecto de soberanía, y por otra parte, me parece que es importante, digamos, como también todo lo que está en riesgo. Me parece que que eso es un gran elemento que tenemos que tener en cuenta, porque en estos 12 años no hay ninguna duda, digamos, eso se puede discutir con incluso con el opositor más acérrimo, de que el Estado reconfiguró su relación con las universidades, las volvió a convocar para pensar juntos un proyecto de país, y eso también se hizo con los recursos del Estado, que son los recursos de todos los argentinos. Uh-huh. Entonces hay una decisión política de revalorizar el lugar de las universidades, de reconstruir ese sistema científico que fue arrasado, devastado, ¿no? Uh-huh. que empieza con desapariciones y que luego continuó con una serie de políticas de ajuste y de achicamiento a su mínima expresión, que desde el gobierno de Néstor Kirchner hacia adelante se comenzó a reparar. Entonces digo, hay un esfuerzo que todos hemos hecho, un esfuerzo que hizo el Estado Nacional, que hizo el pueblo argentino por reconstruir un sistema científico que todavía necesita de una continuidad para poder, digamos, seguir aportando en la clave que nosotros uh-huh. entendemos que tiene que aportar, y eso se pone en riesgo con uh-huh. con la posibilidad concreta de que Macri gane esas elecciones del 22. Entonces me parece que ahí eso es lo que salimos a defender, digamos. Salimos a defender todo lo logrado, salimos a defender por lo que nos falta conseguir todavía, pero también estamos defendiendo todo el esfuerzo de los argentinos por reconstruir el sistema científico, que es justamente es un logro impresionante de también producto de la resistencia que la universidad realizó durante los momentos más oscuros.
Uh-huh. Pablo, también, a ver, cuando uno piensa en educación superior, piensa en investigación científica, piensa en el compromiso de la educación superior, digo, de no solo de las universidades, sino todo lo que compone la educación superior, en su compromiso con planear y pensar el desarrollo en función también a los otros, ¿no? Digo, y también esto tiene que ver con una mirada y una política sobre el por qué investigar y para quién investigar y por qué investigar. Y esto también tiene que ver con una política de educación.
Sí, sí, absolutamente. También tiene que ver con el sentido de lo público. Uh-huh. Mira, justamente cuando estábamos organizando la jornada que se iba a realizar hoy, se contactaron unos investigadores que hacen investigación para erradicar el Chagas. Uh-huh. Y lo que ellos me decían, como cuando se querían sumar, ellos van a llevar un stand y demás, cuando hagamos finalmente la manifestación pública, van a llevar un stand, porque lo que nos dicen es, si esto no lo sostiene el sistema público, a las empresas privadas no les interesa investigarlo, entonces no se investiga, ¿no?
Claro.
Me parece que hay una... Incluso la idea esta de la ciencia sale a la calle, digamos, como revalorizar la idea de cuál es el sentido y cuáles son los aportes que ese sistema científico tiene para la vida cotidiana de los 40 millones de argentinos. Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que salir a decir en este momento. Yo creo que el momento es dramático, es crucial, es un momento donde se pone en juego... se ponen en juego esto que decíamos al principio, dos modelos de país, y todos tenemos que estar involucrados en salir a contar por qué, no, sin ningún tipo de dudas, vamos a votar a Scioli el próximo 22 de noviembre.
Uh-huh. Pablo, me estaba pensando también, digo, la verdad que el presupuesto que se invierte en ciencia y tecnología, que era muy poquito en el año 2001, 2002, 2003, después con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, es un dato objetivo, ¿no? Uno solamente con salir a los alrededores de la ciudad de La Plata puede ver que se ha invertido mucho en lo que se refiere al CONICET, en lo que se refiere en investigación, pero también hubo un cambio que tiene que ver con la incorporación y la inclusión y la contención de muchos becarios, por ejemplo.
Sí, totalmente. Bueno, eso me parece que es un punto clave, porque se fomentó, se generó el apoyo a una cultura de investigadores. yo, digamos, hace unos días cuando estábamos revisando algunas reflexiones durante el 2001 y demás, los investigadores decían algo así como, bueno, que miramos hacia atrás y hacia atrás, digamos, no viene nada. Como las nuevas generaciones totalmente corridas de la posibilidad de tener un desarrollo, de que el Estado, de que el sistema científico le garantice sus condiciones de vida, digamos, uh-huh. algo material, pero muy concreto, muy sencillo, fueron también el producto de ese vaciamiento de la universidad, de una universidad vapuleada. Entonces, esta nueva generación de becarios, de jóvenes graduados que también son primera generación de estudiantes universitarios, primera generación de universitarios graduados, está constituyendo una nueva cultura también de esa agenda científica. Entonces, y en gran medida son ellos los que están saliendo también a la calle hoy a decir, bueno, queremos un sistema científico, uh-huh. queremos que nuestro país nos contenga, ¿no? Así como ocurrió con el programa Raíces, que generó esa reparación, sí. de traer nuevamente los investigadores a la Argentina. Digo, me parece que hay algo de eso. Que
sí, investigadores que no se los manda a lavar los platos, ¿no? Por
sí,
ejemplo.
Por supuesto.
Y que se valora el conocimiento, su trabajo, su trayectoria, su preocupación, digo, porque acá no es solamente que pasamos de 1.900 millones de pesos a 40.000 millones de pesos de inversión en ciencia y tecnología, ¿no? A nivel nacional, sino también que tiene que ver con con la valoración del otro, ¿no? Del científico, del que investiga, ¿no? Que no tiene nada de malo lavar los platos, además, pero que tiene que ver con la autoestima de que nosotros estamos en condiciones, por ejemplo, de hacer un ARSAT, digo, ¿no?
Sí, por supuesto. Incluso la verdad es que
con la confianza y la soberanía.
Sí. Pero es que los científicos queremos lavar los platos en nuestras casas, las casas de nuestros amigos o para nuestros hijos, pero si el Estado sostiene una inversión para sostener un sistema universitario, un sistema científico, y después manda a esos mismos científicos que forma a lavar los platos, realmente se están riendo del gran esfuerzo que hace todo el pueblo por sostener ese sistema científico. Uh-huh. Digamos, están negando. Si los científicos van a lavar los platos,
claro.
¿Qué sentido tiene todo el esfuerzo que hizo el pueblo por sostener esas instituciones?
Así es.
Entonces, yo creo que esa es la discusión, que el panorama es alentador, porque, no sé, yo particularmente lo que veo es algo que es como una especie de movilización, de automovilización, autoorganización, ya lo que pasó luego de la muerte de Néstor, que hubo una gran cantidad de compañeros y de compatriotas que sintieron cómo se ponía en riesgo el modelo y salieron a pelear por eso. Y eso es un poco lo que está pasando. De hecho, hoy veíamos la agenda, justo, bueno, fue la lluvia desalentó esa posibilidad.
Sí, vamos a contarle a los oyentes que estaba previsto hacer una especie de feria de la ciencia en Plaza San Martín, pero obviamente que con la alerta meteorológica, además de posible granizo y tormentas fuertes, eso se postergó.
Exactamente, se postergó para el miércoles 18 de noviembre a las 15 horas, también en Plaza San Martín. Uh-huh. Vamos a estar convocando, hay algunos grupos de Facebook y demás donde pueden encontrar con esta consigna la ciencia sale a la calle.
Y la ciencia no le da lo mismo, ¿no? Con un hashtag, ya la ciencia no le da lo mismo.
Exactamente. Me parece que esa clave, esa consigna, que es una consigna además nacional de defensa de la educación pública, del sistema científico, es clara. La verdad es que no nos da lo mismo. Hoy podemos ver en perfil cómo aparecen los pensadores del macrismo y bueno, digamos, eso también ratifica, digamos, de qué lado estamos y por qué claramente no nos da lo mismo. Realmente uh-huh. la disyuntiva es clara, digamos, hay dos modelos de país en juego y es necesario que todos nos involucremos para proteger también lo que logramos. No es solamente una consigna partidaria, está en juego algo mucho más importante.
Mira, te quiero justamente tocaste el punto clave, ¿no? Porque justamente hoy a la mañana escuchaba a muchos opinadores y a periodistas ya a las 7 de la mañana diciendo que era una barbaridad que los rectores se hayan manifestado en defensa de la educación pública, porque justamente las universidades, que garpan todos, así decía el periodista, no tiene que estar lejos de la política, que ahí a la universidad los chicos van a estudiar y que los docentes van a enseñar. Digo, pero así desde este sentido común, ¿no? Entonces, que ¿cómo los rectores iban a hacer política e iban a manifestar si que votaban a Scioli o que votaban a Macri? Que eso estaba muy mal, que fueran a estudiar. La verdad, que ¿qué hay que decir en ese caso?
Bueno, que esos mismos medios son los que siguen con la misma mentira de la objetividad o de la neutralidad. De hecho, también leí como algunas manifestaciones en contra de la declaración que realizó la Universidad de La Plata. Uh-huh. Realmente yo creo que lo que hay que hacer es sacar las caretas, hay que demostrar que lo que están diciendo es insostenible bajo todo aspecto. Es decir, los rectores son la representación de las comunidades académicas, son elegidos democráticamente. Y tienen que poder manifestarse, digamos. La verdad es que esto es un gran logro del kirchnerismo, de estos rectores comprometidos con decir no queremos a Macri, con decir no podemos retroceder en este avance, porque justamente para ellos también fueron elegidos. Digo, los representantes del Estado están tienen como una de sus responsabilidades proteger los bienes públicos, proteger este capital público que hay. Uh-huh. Entonces, realmente que, digamos, esa acusación sobre la imposibilidad de la manifestación política, cuando justamente son esos mismos medios o esos mismos actores los que están claramente haciendo campaña para que gane Macri, resulta delirante, y esa trampa es una trampa que nosotros tenemos que desarmar todo el tiempo. Yo creo uh-huh. que acá obviamente continúa la pelea por esa hegemonía de un sistema mediático corrupto, de un sistema mediático entreguista también del patrimonio nacional, y por eso me parece que son importantes estas actividades como la que tenemos planificada hoy, pero todas las que se están llevando a cabo y todos los encuentros que tenemos y hablamos de política en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Romper ese cerco mediático. Me parece que hay algo de lo que ya venimos discutiendo hace un tiempo que tenemos que volver a ponerlo sobre la mesa, volver a decir que esto no es una obsesión contra Clarín, no es una obsesión solamente de Víctor Hugo o de algunos, sino que este es un problema de Estado. Como estos tipos nos están mintiendo descaradamente todo el tiempo. Uh-huh. Y tenemos que salir a desmentirlo.
Sí, justamente, mira, hablando de esto de la toma de posición, ¿no? Y es cierto, el 22 eligen dos modelos, dos futuros, o el futuro que es volver al pasado, o dejar el pasado y ir por más futuro, ¿no? Por más sueños, esto es así. Y viste que se ha construido como un discurso de que la Chiqui Legrand pueda decir que en el país hay miedo, esto, lo otro, no está mal. Ahora que artistas, educadores, científicos apoyen un candidato, sí está mal, ¿viste? Es una cosa terrible.
Sí, la verdad. Sí, absolutamente. Pero es el sentido de la antipolítica. Claro. Creo que ese es justamente el mensaje de que, bueno, la política es algo, es lo corrupto, la política es lo oscuro, son los acuerdos por detrás del pueblo, y bueno, el kirchnerismo vino a reponer ese relato, a reconstruir ese relato, esa confianza con la idea de la política, con la idea de la participación. Hay una gran parte de la población que todavía no fue interpelada por eso, que todavía tiene serias marcas de, uh-huh. de un pasado nefasto, y eso justamente es la tarea que todavía están en movimiento, está en marcha.
Yo esta mañana, cuando escuchaba eso a las 7 de la mañana, decía, bueno, como si la universidad no hubiera estado todo el tiempo, ¿no? Nuestra historia universitaria no hubiera estado todo el tiempo atravesado por la política y las decisiones políticas, ¿no? Como si la universidad no dependiera de la política. Digo, la universidad es política.
Sí.
Bueno.
Por supuesto, y como si no tuviese ninguna relación con el Estado.
Claro, como si el Estado no fuera...
las universidades.
Claro, claro. Bueno, pero este ¿sabes quién lo decía? Antonio Laje, va, total, ya estamos. Lo decía Antonio Laje, bueno. Viste, yo me desayuno así todo.
Dentro de esta,
es lo que me corresponde, leo todo.
Esta ola recicladora donde vuelven a aparecer, bueno, de nuevo de las cloacas, se hablan y vuelven a aparecer.
No, y vos sabés que, pero aparte hablaba, ¿no? Se dirigía, yo que soy docente, vos sos docente, tenemos muchos años en la universidad, amamos nuestra universidad, hemos resistido y hemos peleado por nuestra universidad, por la educación pública, gratuita, inclusiva, ¿no? Por la investigación, por el compromiso también de la investigación con el otro, ¿no? Con el rol de la universidad, hemos sostenido siempre que tiene que ser el Estado el garante de esa gratuidad y de la inclusión, ¿no? Y pensar en la política universitaria como una política de transformación también y de compromiso. Y la verdad que cuando escuchaba esto decía, no, porque nosotros que pagamos a la universidad, ¿viste el discurso este de los 90? Decir, ¿usted por qué? ¿Te acordás el de Neustadt, Doña Rosa? ¿Usted por qué tiene que pagarle a estos vagos prácticamente, no? Digo, minimizando la cosa, digo, la verdad que... y yo decía, ¿por qué no hay que tener vergüenza de decir de una vez por todas? Hay que ser honesto, sincero, claro, directo, conciso, decir, bueno, mi proyecto es este... ¿no? Porque los otros lo tienen a su proyecto y tienen su mirada sobre la cosa pública y sobre la administración de lo público.
Sí, totalmente. Me parece que es clave esto de sacarse las caretas, de exigirles que digan, bueno, qué piensan de la universidad, porque justamente ese argumento es la puerta de entrada también al arancelamiento. También a las universidades tienen autonomía, tienen capacidad de por qué no se van a poder expresar ante un escenario que decide cuál es el futuro del país, que decide cuál es el proyecto que va a continuar en los próximos 4 años. ¿Cómo las universidades no pueden decidir dentro de sus organismos, a través de sus representantes, defender lo que han logrado? Porque además también el tono de todas estas declaraciones no ha sido un tono netamente partidario, diciendo, bueno, nosotros tenemos una identidad política y por eso lo defendemos, sino que el tono, digamos, porque tampoco leen los documentos o no leen el sentido de esos pronunciamientos, el tono es, bueno, en estos 4 años, en estos 12 años, nosotros tuvimos una serie de avances impensados, salimos de las tinieblas. Yo recordaba que teníamos una discusión en el Consejo de Decanos hace unos meses, y lo que hicimos fue ir a buscar las actas del 2000, 2001, 2002 para ver qué se discutía en esos ámbitos
claro.
En ese momento. Y lo que
se discutía
era
armar
paneles sobre la crisis. Todo giraba en torno a la crisis de las ciencias sociales, la crisis de la universidad, digamos, todo en el tono de la crisis. Y por otro lado, cómo se compartían experiencias de cómo ir a buscar financiamiento externo, cómo conseguir financiamiento de diferentes organismos. Ese mismo Consejo de Decanos es el que coordinó el PISAC, el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina, la investigación más grande sobre las ciencias sociales que se ha realizado, que recolectó información y que realizó encuestas a lo largo de todo el país. Y hoy en día se están editando los libros con los resultados de esas encuestas. Material imprescindible para pensar políticas públicas.
Para planificar, para el planeamiento educativo y para el planeamiento de políticas públicas en general.
Totalmente. Bueno, digamos, fue a través de esos consejos durante esos 12 años el kirchnerismo, digamos, promovió una serie de acciones de fortalecimiento de la universidad y de reparación. Entonces, esa es la discusión. Por eso también incluso cuando dicen, bueno, la campaña del miedo, como acá la verdad es que tenemos miedo de que ganen los macabros, pero eso no es miedo, es memoria, es recordar qué es lo que hicieron, porque es el mismo proyecto. Cuando hablan sus funcionarios o sus posibles funcionarios...
Sí, lo que pasa es que ahora hay otro disparador, ¿viste? Que uno va escuchando y leyendo y a veces uno lee transversalmente todo. Ahora está el otro disparador, pero ¿por qué ustedes lo defienden a Scioli si no lo querían? ¿Viste que está esta cosa? Como si, sí, claro. Como si no fuera parte de un proyecto también el actual.
Sí, porque, bueno, porque también se busca esa idea de reducir la discusión a nombres. Ajá. Y justamente esto no se trata de nombres. O sea, se resumen nombres, pero no se trata de nombres. Digo, de debajo de Macri están Bullrich, está Carrió, y el tren fantasma se agranda si uno, ajá, empieza a revisar. Entonces, también eso es una cuestión que me parece importante, es decir, no reducir la discusión a los nombres. No, acá está claro que hay proyectos políticos, proyectos económicos, proyectos sociales, y es eso lo que se tiene que discusión.
Pablo,
pero bueno, es parte del ejercicio democrático. Yo creo que nosotros venimos haciendo unos grandes avances en recomponer y tratar de construir esa cultura democrática. Este es otro nuevo desafío. Me parece que las manifestaciones como la que estamos hablando, como todas las otras que se están multiplicando, son fundamentales, y tenemos que apostar a eso. Fortalecer la democracia es lo que es el único camino también para construir cada vez más justicia.
Entonces, el próximo 18, la ciencia sale a la calle, va a ser una jornada bajo la consigna dos modelos de ciencia y educación, dos modelos de país. Se va a hacer en este caso en la ciudad de La Plata, en Plaza San Martín, y hay un hashtag que es asterisco a la ciencia no le da lo mismo. ¿Está bien?
Exactamente.
¿Es así?
Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias,
bueno,
Pablo.
Nos vemos ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta un luego. Abrazo. Era Pablo Vilek, secretario de posgrado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Radio Universidad.